Padre, te damos gracias, que al igual que hemos cantado, tus brazos están abiertos con amplitud. Tu perdón está disponible por la sangre de Jesucristo. Así que, Señor, venimos hoy al cantar, al orar, aún de la manera que respondemos a tu palabra, estamos reconociendo, tú eres Señor, nosotros no. Tú eres el dador, nosotros somos los que recibimos y estamos agradecidos. Y oramos que tú edifiques nuestra esperanza y ministres aliento a través de estas palabras. Al pensar en tu venida, Jesús, llena nuestros corazones de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué debiera sentirme desalentado? ¿Por qué habrían de venir las sombras? ¿Por qué habría mi corazón de sentirse solitario? ¿Reconoce ese canto? Tres preguntas al principio de un himno muy famoso. Fue escrito en responsiva a una reunión de un fin de semana. Estaban visitando con otra pareja, una familia, y habían estado en una silla de ruedas por 20 años y su salud no estaba bien. Y sin embargo, su corazón estaba lleno de corazón. Y le preguntaron, ¿qué es esto? ¿De dónde proviene este gozo? Y ese himno es el resultado de su respuesta. Todos somos dados al desaliento. ¿Por qué habría yo de sentirme desalentado? ¿Cómo poder estar triste? Dice en español el himno. A veces sabemos por qué esto ha pasado, pero a veces es difícil identificar las causas. Déjeme darle varias: depresión, desaliento, varias causas de pérdida, eventos que causan estrés, efectos de los medicamentos, abuso de sustancias, ira, cambios hormonales, no poder dormir, conflicto familiar, conflicto espiritual o guerra espiritual, pecado escondido o depresión sin causa, o melancolía, como describió Spurgeon a veces. Las cantidades de esto están aumentando en los Estados Unidos. El año pasado, New York Times reportó que los suicidios han aumentado a un máximo de 30 años, un aumento de 24% en varios años. El único grupo que no ha aumentado, sino una minoría, son los de 75 años o más. Las mujeres vio el aumento más grande. Robert Putnam, un profesor de póliza pública en Harvard, dice, esta es parte de la evidencia entre la pobreza, la desesperanza y la salud. Las conexiones, el patrón. Y esta palabra es un término relativo, pero esto es confuso cuando pensamos en nuestro país, que hemos tenido riqueza sin precedente. Los más pobres en nuestra nación, más ricos de los gente de la mayoría del mundo, y sin embargo la depresión y suicidio a menudo son más altos que en la mayor parte de los lugares del mundo. ¿Cuál es la causa? Creo que pueda estar tocando en algo que pueda estar relacionada a las razones a los lados, pero la de en medio es la más importante, la sin esperanza. No importa cuánto dinero tengas o cuán buenas o malas sean las circunstancias de tu vida, cuando te hundes en desesperanza, todo parece vacío. ¿Y cuál es la causa de esto? Como mencioné, hay muchas causas. Una que la Biblia, de la cual la Biblia habla, y habla de muchas, no creo que esta es la única explicación, pero Pablo da una interesante en primera de Tesalonicenses 4:13. Es a donde hemos llegado en nuestro estudio de primera de Tesalonicenses, versículo 13. Da una explicación de una causa posible de desolación o desesperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que no estén informados acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él está diciendo que una de las causas de desesperanza y de pesar es ignorancia. La ignorancia puede acelerar la desesperanza. No quiero que estén mal informados o desinformados, sin información, ignoréis. hay un tipo de desolación que viene de estar no informados. No toda la ignorancia es gozo. Y este pesar es estar adoridos, tristes o bajo estrés, presionados. Escucho a muchos cristianos decir, no me interesa la teología. Y a menudo es en el contexto de, no quiero debatir y argumentar acerca de cosas minúsculas, y si ese es el caso, amén. Yo tampoco estoy a favor de eso. Pero a menudo simplemente quieren decir, no quiero ser confundido por la teología, no soy ese tipo de persona. Pues técnicamente eso no es cierto, porque yo veo alrededor, no veo a una persona que no sea teólogo aquí. Todos nosotros somos teólogos. Cada de nosotros tiene convicciones profundas acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a ello. Aun si usted dice, bueno, no creo esto respecto a Dios, pues entonces tiene un sistema de creencia que está llevándole a no creer esto. Pero está creyendo a alguien o algo. Nadie aquí está sin creencia alguna. Eso no. Todos tenemos creencias. Qué bueno que mi esposa no está aquí. No lo dije bien en inglés, con inglés correcto. Todos creemos. En ese sentido, todos somos teólogos. Tal vez no podamos sistematizar o articular bien o describir nuestras creencias, pero cuando el estrés llega a nuestra vida, cuando la pérdida ocurre, el verdadero sistema de creencias emerge. Lo que creemos surge, y eso ocurrirá, y es lo que está ocurriendo aquí en 1 de Tesalonicenses 4. Aparentemente había creyentes en la iglesia de Tesalónica quienes creían que sus seres queridos que murieron en Cristo antes de que Cristo volviera, o se perderían de su venida, o al menos estarían en desventaja severa. Entienda, esta iglesia es relativamente joven, apenas unos meses de edad, la Tesalónica. Crecieron en el paganismo, como describieron el capítulo 1. Se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Rechazaron todo su sistema de creencia. Pero al rechazar esas creencias y al volverse a Cristo, las cosas comenzaron a ocurrir en sus vidas que les hicieron cuestionar. Momento, ¿qué de esto? ¿Qué de aquello? ¿Qué de mi ser querido? Algunos de ellos estaban suponiendo que Jesús iba a regresar inmediatamente, que todos serían arrebatados al cielo sin pruebas, rápido, libres de dolor, y que la vida continuaría. El ser querido murió, la pérdida duele, ¿dónde está Jesús? ¿Suena familiar? Y lo que estaba ocurriendo ahí era importante para nosotros, porque correctamente entendían que la muerte cambia todo. La muerte es la campana final, la clase se acabe. La persona que murió no está continuando comunicándose, no continúa comunicándose con los vivos. Hay un verdadero cambio que ha ocurrido, pero esta es la dificultad. Estaban mezclando sus creencias paganas con sus creencias cristianas nuevas. Tenían suficientes creencias nuevas cristianas para hacerlos estar miserables, no con esperanza. Y Pablo dice, déjenme por el Espíritu de Dios informar su fe para que no estén permitiendo que su fe gotee, que desesperanza se cuele a su fe en Cristo. Esto es importante. Esta es una de las razones por las que nos congregamos y estudiamos las Escrituras, porque lo que creemos importa. Y viene a través de nuestras cabezas. Algunos cristianos tienen la idea de que si eres verdadero cristiano, cierras tu mente y nada más vas sintiendo tu camino por la vida. No, les está informando. Nota, quiero que no ignoréis, quiero informarles. No se detiene ahí, tienen que creerlo. Pero necesita haber información que es dada, verdad, una transferencia de verdad. Piensen en esto, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que estén sin información todos los hermanos de Dios acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está escribiendo a una iglesia llena de nuevos creyentes. está comendándoles en el versículo 3 del capítulo 1 por su obra de fe, su trabajo de amor, su constancia en la esperanza. Ese resumen, capítulo 1, versículo 3, parece resumir mucho del progreso de su pensamiento. Hemos hablado de su fe, del labor de amor, de la serie de amor puro, y ahora está llegando a este tercero, su constancia en la esperanza. Pero para vivir en esa constancia de esperanza, tienen que poder distinguir entre la filosofía pagana que continúa saturando su pensamiento y la verdad cristiana que edifica esperanza. Déjeme hablar de esta filosofía pagana. Había varias en el día, como hay hoy, pero una de las dominantes llevaba a desesperanza, por ejemplo. Connie Beringhausen describe una inscripción en Tesalónica que lee: después de la muerte no hay vida, después de la tumba no hay encuentro de aquellos que se han amado en la tierra. El poeta griego Teócritos creía que la esperanza está entre los vivos, los muertos están sin esperanza. El poeta romano y filósofo Lucrecio escribió: nadie despierta y se levanta que una vez ha sido sobrecogido por el final congelante de la vida. Este es un punto de vida real de la vida, es un punto de la vida real. Teología que forjó mucho del mundo pagano y que continuaba, de hecho, afectando a estos nuevos creyentes. Así que Pablo está escribiendo que para que su fe sea informada, porque su fe ignorante fácilmente puede llevar a tristeza y desolación. Sustentando la fe sustentadora viene a través de la verdad, no a través del engaño o de la falsedad. Jesús mismo usó las mismas palabras en el versículo 13 que Pablo usó para describir la muerte como dormir. Recuerda cuando Jesús fue llamado a sanar a la hija de Jairo, y cuando llegó allí la hija de Jairo ya había muerto, y entró y dijo: no está muerta, ella duerme. ¿Y qué hicieron todos los demás? Se rieron. Sé que no tenemos grados avanzados de medicina, pero conocemos la diferencia entre dormir y estar muerto, es lo que estaban diciendo. Y se burlaron de Jesús. Y Jesús caminó allá y se rió al último y resucitó a la hija de Jairo, porque para él la muerte es como el dormir. Juan 11:11 hizo lo mismo cuando escuchó que Lázaro había muerto y dijo: vamos a Lázaro porque está dormido. Y sus discípulos: ¿qué? Si está durmiendo, díganle que ponga un despertador. ¿Para qué necesitamos ir para despertarle? Es una gran interactuación. Los discípulos están como, estamos tan confundidos. Tiene un iPhone, usa la alarma, ponle la alarma. ¿Por qué necesitamos ir para despertarlo? Y Jesús finalmente dijo, el narrador entra y dice, Juan, Jesús está hablando de dormir, pero quiere decir muerte. Los discípulos hablan de muerte y ellos quieren decir muerte. Finalmente, Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero para él, ¿quién es la resurrección y la vida? La muerte es como dormir. Así que Jesús transformó la naturaleza misma de la muerte, o nuestro entendimiento. Y por eso Pablo usa este idioma en el versículo 13 acerca de los que duermen. Quiere decir a los que han muerto en Cristo. No quiere decir que el alma está dormida. Esta idea que cuando mueres como cristiano, tu cuerpo se va a la tumba y tu alma se va a un ángel que te da un petate y tu alma se pone a descansar. Eso no es de lo que la Biblia está hablando. Ausente del cuerpo es que presente con el Señor. Estar ausente del cuerpo es estar con Jesús. Eso no es lo que Pablo quiere decir. Soul sleep o dormir del alma no es lo que Pablo quiere decir cuando dice que están dormidos. Quiere decir que la condición del cuerpo es como si estuviera dormido. El alma está con Jesús. Y Él está informando nuestra fe para protegernos de pesar sin esperanza. Veamos lo que dice el versículo 14. Nos da un gran resumen. No desarrolla los particulares todavía. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que durmieron en él. Dos puntos grandes ahí. Número uno, la muerte es transformada en dormir. Porque Jesús murió y resucitó de nuevo. Aún así, de igual manera, a través de Jesús, Dios traerá con él a los que han dormido, a los que durmieron en él. Habrá una resurrección. Morris señala que la muerte de Jesús nunca es descrita como dormir, pero la muerte de los cristianos sí. ¿Por qué cree que esto es? La muerte de Jesús fue una muerte real. Él sintió el aguijón de la muerte, pero al hacerlo, Él murió nuestra muerte para que la muerte para los cristianos es transformada en dormir. Vea el cambio en 1 Corintios 15, verá este cambio en versículo 20, pero de hecho, Cristo ha resucitado del dormir. No, dice, ha sido resucitado de los muertos, primicia de aquellos que han dormido. Ve ese idioma muy específico. Cristo sintió el aguijón mortal de la muerte para que la muerte para los creyentes, los seguidores de Jesús, se volvería como dormir. La muerte para ellos es transformada. Segundo punto grande en el versículo 14 es, Él resucitó, nosotros resucitamos. Nuestra esperanza cristiana está basada en realidad. Un evento histórico actual, no optimismo psicológico. No, oh, la resurrección es los tulipanes saliendo de la vida, de la tierra, esperando de nueva vida, y los creyentes, sus seguidores, tienen esa esperanza. No, hay una muerte real, una sepultura real, una resurrección real que garantiza nuestra resurrección. Yo estoy perdiéndote en la conexión. Vamos a decir que yo creo que Jesús fue sepultado, muerto, sepultado y resucitó. ¿Cómo se une eso con lo que yo creo? Que cuando yo muera y sea sepultado, voy a resucitar. Esta es la información del Nuevo Testamento. Nuestra unión con Cristo lo garantiza. Nuestra unión con Jesús lo garantiza. Lo que le sucede a Él no sucede a nosotros. La Biblia usa muchas analogías para comunicar esto, como la analogía de la cabeza y el cuerpo. Puede intentar esto esta tarde. Es bien difícil. Trate de tomar su cabeza a Carolina del Norte y su cuerpo a Georgia o a Florida al mismo tiempo. Eso sería bien difícil. Ir a Florida con su cuerpo y a Carolina del Norte con su cabeza. Porque donde va su cabeza, ahí va su cuerpo. Ese es el punto. Cristo es la cabeza. El cuerpo es su pueblo. Y cuando Él dice, si yo morí y fui sepultado y yo resucito, Él está garantizando, ustedes van a hacer lo mismo. No hay temor alguno, ninguna posibilidad de que no sean resucitados si está en Jesús. Porque tú vas a donde Él va. Ya que Jesús resucitó y estamos en Jesús, resucitaremos también. Aleluya. Versículo 14 pone este resumen de cimiento para nosotros. Allí es donde descansa toda nuestra esperanza. Nuestra unión con Jesús hace imposible morar en la tumba. Ese es su resumen. Pero luego comienza a elaborar algunos de los eventos, la secuencia de eventos. Veamos el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pudiera estarse refiriendo a algo que el Señor haya dicho. Lo más probable es que sencillamente está diciendo lo que Jesús me dijo es lo que les estoy diciendo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el punto. Una muerte temprana no pone en peligro nuestra resurrección, nuestro orden de resurrección. Versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, los vivos, no precederemos a los que durmieron. No hay una ventaja. No es American Airlines, no es una compañía de vuelos. ¿Alguna vez ha pensado acerca del el orden de abordar un avión? Sé que esto es raro, pero me encanta ver la lista de personas y cómo suben. ¿Cuál es la prioridad? Si usted revisa, nota en primer lugar, en el abordaje previo, miembros clave son primeros. Y luego, militar, muy bien, subirlos. Y luego, platino ejecutivo, lo que sea eso, suena bien importante. Y estas son las personas que pueden caminar en la alfombra. ¿Ha notado eso? Las cositas que se extienden para el control de tráfico y muchos tienen que pasar a la izquierda sin un pedazo de carpeta y hay un pedazo de alfombra. Ah, tienen este color especial, a veces rojo, una alfombra de color. Y porque es domingo, un día de confusión, de confesión, les diré, ha habido veces cuando he puesto mi pie en la alfombra por debajo de las divisiones. No le digan a nadie, pero es chistoso ver esta pieza de alfombra. Creo que si caminas sobre la alfombra o no, de todas maneras vas a ir por el túnel caliente. Vas a llegar al mismo lugar. Pero la lista es más larga porque vas de luego Esmeralda, Zafiro de un mundo, Rubí de un mundo. Lo acabo de sacar de la página web. Y tengo que saltarme muchos porque llegas al grupo 5. Cabina principal extra. ¿Qué es eso? Pero yo no estoy ahí porque tienes que llegar al grupo 9 para llegar a economía, donde estoy yo. Y es cuando tú estás al fondo de la línea y he visto hacia el túnel, hay mucha gente y ese avión se ve chiquito. No hay forma que todas esas personas enfrente de mí se van a subir a ese avión. Yo voy a estar en el equipaje, no hay manera que vamos a caber. Y a un grado más grande es lo que los creyentes de Tesalónica estaban temiendo. Jesús, tú dijiste que ibas a venir por nosotros, pero de alguna manera, o el tiempo de nuestra muerte, o la manera que estos eventos se están desarrollando, vamos a quedarnos fuera. Y este temor les estaba sobrecogiendo y Pablo les estaba escribiendo y diciéndoles, no se van a quedar fuera, ni siquiera van a tener desventaja. De hecho, nos da tres frases preposicionales que siguen esta declaración, versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo, porque el Señor mismo descenderá del cielo. En el orden gramatical está diferente en inglés que en español. Nos es fácil pasar esto por alto como cristianos. ¿Entiende usted qué locura, qué loco suena esto? Que un hombre que vivió en la tierra hace 2000 años, que hizo milagros, se murió, fue sepultado y resucitó de los muertos y viene por nosotros. Las personas hablan de que los cristianos están locos por sus principios de ética y de matrimonio. Y tienes que ponerte al corriente con la cultura. Déjame decirte qué otra cosa creo. Eso no es nada. Yo creo que un hombre vivió sobre la tierra, murió, estuvo en la tumba, muerto, resucitó de la tumba, está con su padre y viene otra vez por mí, en un caballo. Las personas están como, ok, ahora entiendo, ahora entiendo. Él acaba de decir, el Señor desciende, el Señor mismo descenderá. Si Él puede hacer eso. Si Él puede vencer la muerte y el pecado y resucitar y volver por nosotros, ¿qué cosa no puede hacer? El Señor mismo descenderá. El Señor mismo, esto es personal, no está enviando a alguien. Él viene, Él viene. Y luego estas tres frases que describen su descender. Versículo 16, con voz de mando. Ese grito es un grito fuerte, autoritario, que se usa en la literatura griega para un llamado a la caza o atlético, como una persona que marca el ritmo para los que reman, o un grito militar como a la carga, es un mandamiento autoritario. Y es un contraste al a su primera venida. Recuerda, Isaías predijo, dijo que no clamaría, no levantaría su voz en las calles, que no quebraría un pabilo, no apagaría el pabilo ahumante, ni rompería el, no vendría con ese procedimiento militar. De hecho, vino con el llorar de un bebé en debilidad total, su primera venida. Pero hay otro clamor. Cuando Él vuelve, Él no vendrá llorando como un bebé, no vendrá en debilidad. Él vendrá con un clamor de autoridad y llamará a células que estaban muertas a que vivan, los cuerpos en la tumba a que surjan, personas que están vivas, que lo encuentren en el aire. Esta es una orden autoritaria. Esto está desafiando las leyes de la naturaleza y llamando la muerte y la desesperanza a la esperanza. Esa es una voz de mando. Esa es una voz de mando. En segundo lugar, con una voz de arcángel. Lo más probable se refiere al arcángel Miguel, el único que es nombrado en la Biblia. Hay otros ángeles nombrados en la Biblia como Gabriel. Ángeles de cabina extra, no pueden ir en la alfombra, pero Miguel parece ser un ángel de autoridad. Lo que me encanta imaginar es, sea que Michael o Miguel el que esté clamando, o que esté llamando a los ángeles, a 10,000 de ángeles que Jesús podría haber llamado cuando estaba en la cruz, pero rehusó hacer. Porque recuerda, Él vino en debilidad. No para destruirnos, sino para morir por nosotros, para tomar nuestro pecado sobre Él, para sufrir nuestros dolores. Él estuvo familiarizado con el pesar y caminó en esto para que sea visto como Señor. Cuando Él regrese, Él viene. No sé cómo describir a estos ángeles. Tenemos tantos héroes de superhéroe, películas de superhéroe, porque sabemos que estos tipos existen. Pero la imagen del superhéroe son expresiones tristes del poder que está en estos seres, estos ejércitos angelicales. Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel. Y continuando el versículo 16, con trompeta de Dios. La trompeta comunica que Dios está moviéndose. Cuando se encontraba con su pueblo en el pacto antiguo, en el monte Sinaí, su venida fue anunciada por este sonido de trompeta y todas las personas temblaron. Pero en la venida de Cristo será una cosa de temor, pero al mismo tiempo su pueblo se regocijará al sonido de la trompeta. Dios está moviéndose. Estaba leyendo el otro día en Salmo, los hebreos. El hebreo es interesante porque habla de que el salmista está diciendo que parece que Dios, tus manos están en las dobleces de tu vestido. Una traducción sencilla sería, a veces parece que tienes las manos en la bolsa. A veces se siente así. Yo me quejo mucho de esto con Dios. Dios, ¿podría sacarte las manos de la bolsa y hacer algo al respecto? Parece que tienes las manos en la bolsa. Cuando Jesús vuelva, será la expresión máxima de la acción y la autoridad de Dios siendo expresada a través del Señor Jesucristo. Él lo hará, Él es. Y para los cristianos, este será un sonido de trompeta de gozo y de victoria. El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No hay desventaja en lo que Pablo está asegurándole a los creyentes de Tesalonicenses que tienen temor. Estar muerto en Cristo es de mayor esperanza que estar vivo fuera de Jesús. Mejor vivir joven, morir joven en Jesús, que vivir larga vida sin Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra arrebatados es ser llevados por fuerza. La palabra latina es de donde sacamos la palabra rapto. Somos arrebatados con los muertos, no en el cielo todavía, pero no enteramente en la tierra, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y esto es grande, porque en Efesios 2:2, Satanás es descrito como el príncipe del poder del aire. Así que Jesús dice cuando Él vuelve, hey, vamos a encontrarnos en su lugar. Ese no es su lugar, es mi lugar. Es como si nuestro presidente dijera, vamos a tener una congregación de familias americanas en Teherán. Vamos a encontrarnos ahí. Jesús está diciendo, no hay ni un lugar en este universo que no esté bajo mi autoridad. Encontrémonos en el aire. Y la palabra encontrarnos ahí, una palabra fascinante, tiene una historia rica en la literatura griega. Típicamente es usada cuando los dignitarios vienen hacia una ciudad y los ciudadanos se dan cuenta que van a tener una visitante de esta persona. Van a encontrarle, le dan una escolta de vuelta, salen a encontrarle y luego hacen una escolta para de regreso. Si cree en el rapto de la pretribulación, si no sabe, todavía va al cielo. Si usted cree en un rapto de la pretribulación, que nada más está hablando del tiempo de este evento en relación a la tribulación, entonces usted cree que hay una reunión y esa reunión se va al cielo. Y si cree después de la tribulación, hay una reunión y luego esa reunión se mueve a la tierra. No vamos a entrar en esto ahorita. Vamos a poner el link que tiene los tres mensajes cuando hablamos de esto hace unos meses. Pero el punto de ambas posiciones es muy claro. Así siempre estaremos con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Me encanta esto. Digámoslo juntos, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es de donde proviene la esperanza. Y luego dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras, estas palabras. Deben ser usadas como medio de aliento unos a otros. Terminemos, el aliento no viene a través de satisfacer nuestra curiosidad. Note que no contesta cada una de nuestras preguntas, no nos da una línea, una cronología elaborada, nos da una estructura grande que Jesús viene, Él viene con autoridad, pero no contesta cada una de nuestras preguntas, porque su interés no es en proveer una línea cronológica, sino estas palabras deben alentarnos. No son para argumentar unos con otros. El aliento no viene de esta manera. El aliento no viene a través de ignorar la realidad, lo cual podemos hacer de varias maneras. Esta semana pasada leí un libro de una dama que murió de cáncer. Una historia hermosa, llena de lágrimas y de gozo. Pero lo que era medio triste, aunque era creyente y sabía que iba a morir, nunca habló con su esposo o sus hijos acerca de la muerte o de su muerte. ¿Por qué estamos temerosos de hablar del elefante en el cuarto? Yo entiendo, como creyentes no queremos ser mórbidos, no queremos enfocarnos en la muerte, pero no tenemos que evadir la conversación difícil o cosas difíciles o aún tristes. Estamos ignorando la realidad, pero lo hacemos en varias maneras. Ahorita se está volviendo más y más de moda para los no creyentes, específicamente los ateos, hablar de la muerte como si fuera natural, como es una cosa buena. Y hay artículos y libros surgiendo que reflejan básicamente de volver al punto de vista pagano, que era prominente en el día de Pablo, que estaba llevando a los tesalonicenses a la desolación. Déjenme darles un ejemplo. Un egipcio llamado Irene está escribiendo a una familia que estaba doliéndose y en el tiempo de Pablo expresa dolor por la partida de su amiga, dice, pero termina así. Sin embargo, en contra de tales cosas nadie puede hacer nada. Por lo tanto, consuélense unos a otros. Consuélense. Una carta muy interesante. Esta persona murió, no podemos hacer nada. La muerte va a ocurrir con todos, pero Consolaos unos a otros. ¿Cuál es la base del consuelo? ¿Dónde está el cimiento para ofrecer palabras de consuelo? ¿Está diciendo lo mismo que Pablo está diciendo? Y su palabra, alentaos, puede ser consolaos, traducida consolaos, pero no hay base. Es como un libro nuevo, escrito por Julian Barnes, que nada de qué temer. Tiene todo que ver de la muerte desde perspectiva ateo. Es básicamente que es parte del ciclo de la vida. Viene el ciclo de la vida, se caen las hojas, fertilizan la tierra para que nuevas hojas puedan nacer. Y tú estás haciendo lo mismo cuando te mueres. Por lo tanto, necesitas abrazarlo y estar contento al respecto. Y consolados unos a otros. Pero como escribe Dylan Thomas, la muerte no se siente natural. Cuán biológicamente necesaria pueda parecer este sentimiento, no puede ser puesto a descansar o muerto por consideraciones razonables acerca de los ciclos de la naturaleza. No nos sentimos como fertilizante reciclado. Este es un cuadro bonito de las hojas, pero no soy una hoja. Somos seres humanos. Y la muerte y la vida es real. Y como cristianos, tenemos un punto de vista raro de la muerte porque en un sentido reconocemos su brutalidad. No es un amigo. Es fría, es final. A menudo dolorosa. Es real. Y los cristianos pueden enfrentar esto y no están engañados. He tenido el privilegio de caminar con muchas personas a través de una pérdida de un ser querido o ellos mismos con ellos en el cuarto cuando personas han muerto muchas veces. Y es notable ver cómo los cristianos pueden al mismo tiempo odiar la muerte, pero no temerla en una manera sin esperanza. En un sentido, todos tenemos temor de la muerte. Puedes estar yendo a un lugar maravilloso y no te gusta el viaje en llegar ahí. Y hay cosas de la muerte, me parece raro que le emocione o le guste. Pero enfrentando la realidad, estamos viendo la brutalidad fría, la pérdida dolorosa, todo lo que rodea la muerte. Pero finalmente nuestro aliento viene, como Pablo describe aquí, de enfrentar la realidad con Jesús. Enfrentar la realidad con Jesús es lo que está diciendo en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras teológicas, palabras que informan nuestra fe, palabras que nos señalan a una relación personal sin fin con Jesús. Y si quieres saber de qué se tratan estas palabras, vea los versículos 14 y 17 y resalte cada referencia a Jesús y permea esta área. Veamos varias. Ese es el cuerpo del argumento de Cristo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cada versículo tiene al menos dos referencias a Jesús. Y el punto es, el aliento que estas palabras contienen no están contando cada una de nuestras preguntas escatológicas. No nos está ayudando a evadir la realidad. Es Jesús. Jesús, tú eres como ningún otro. ¿Quién más vino del cielo a la tierra? Vivió una vida, murió una muerte, resucitó de nuevo y viene de nuevo. Y puede decir, hey, sé que esto causa temor, sé que el dolor es profundo, pero sígueme. Yo sé, conozco el camino. Eso es básicamente lo que le dijo a los discípulos. Recuerda, antes de que muriera en la cruz, los congregó en el aposento alto y les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy a preparar el lugar, vendré otra vez y os llevaré, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vosotros conocéis el camino a donde voy. Lo que Tomás le dijo, Tomás tiene muchas preguntas y dijo, conozco el camino, acaba de decir, conozco el camino. No tengo idea del camino. Dice, te vas y conozco el camino. Y él dice, dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Note la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. No le da un GPS. No le da una de esas cosas como en el restaurante. Cuando este suene, su casa está completa. No, dice, yo vendré y os llevaré. Yo soy el camino. No solamente conozco el camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando nos alentamos unos a otros con estas palabras, no solamente estamos respondiendo a preguntas frías teológicamente, estamos señalándole la verdad, a las personas a la verdad de quién es Jesús. Y nuestro aliento viene en Él, está en Él. Padre, te alabamos a ti, que tú vienes a nosotros en nuestra desesperanza, en nuestro pesar, cuando verdaderamente nos dolemos. Y Padre, hay personas en este servicio ahorita que están dolidos, han perdido seres queridos y pensamos en el servicio pasado, Bill, que perdió a su esposa en esta semana. Llamaste a Katy al hogar, a tu presencia. Señor, esto es real. Gracias porque nos encuentras justo allí. Estás dispuesto a hablar de lo difícil, de las cosas difíciles. Sea sexo o muerte, estás justo donde estamos. Tú no ignoras la realidad. Jesús, tú viniste y probaste la muerte para que pudiéramos experimentar descanso, para que la muerte para nosotros fuera como dormir. Consuela nuestros corazones para nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestro futuro. Cuando estamos sobrecogidos por el temor de cómo pueda ser, temor de que podamos estar equivocados, no pensar bien o no hablar bien, disuade nuestros temores por tu gracia. Tú das gracia para ayudar en momentos de necesidad. Así que nos quedamos en la presencia, en el presente, con esta estabilidad de esperanza que tú provees para el futuro. Para aquellos que no te conocen, Señor, que pueda este ser un llamado, ven a mí. Puede haber muchos que digan, Jesús, como mi propio plan funciona bien, si estoy tratando de encontrar un trabajo, pero la muerte es mucho más grande y esta vida va para algún lugar. Hemos sido destinados para más, así que, Señor, por favor, atráelos a ti mismo hoy. Puede haber muchas oraciones de Jesús, me arrepiento de mi propio camino. Tú eres el camino. Tú eres el camino. Tu muerte fue mi muerte. Tu sepultura fue mi sepultura. Tu resurrección, mi resurrección, mi esperanza. Gracias, Jesús. Gracias. Danos estas palabras para alentarnos unos a otros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.